Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos a Historias de Vida nuevamente. Estamos aquí con Mireya Rojas. Bienvenida, Mireya.
Hola, hola, buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes.
Sí, gracias por venir. Y Mireya es nueva como miembro. Así que estamos muy agradecidos al Señor por traerla aquí y todo lo que el Señor ha hecho en su vida hasta este momento. ¿Cómo empieza esa historia de lo que Dios ha hecho? ¿De dónde es usted?
Bueno, yo vengo de un pueblo que se llama La Magdalena Tetela.
Ajá.
Es del estado de Puebla.
Ok. Uh-huh. En México.
México. Uh-huh. El país México.
Sí.
Actualmente, pues ya llevo casi un año aquí en Estados Unidos.
Ajá. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo empieza su historia en términos de su relación con Dios? ¿Usted creció conociendo del Dios de la Biblia?
Pues yo crecí en una iglesia cristiana.
Ok.
Pentecostés.
Ajá.
Bueno, creía que conocía de Dios hasta que un día todo cambió.
Sí, eso es interesante. Entonces, ¿cómo empieza realmente toda esa historia? ¿Cómo diría que usted era antes de conocer al Señor?
Bueno, realmente, bueno, como lo dije, crecí en una iglesia cristiana, basada quizás en culturas, donde no se nos decía que a lo mejor hacer esto era malo, vestirte así era malo, y eso constantemente como que me hacía sentir culpable, ¿no? Mm. Como que, ay, me he visto así, pero sé que en la iglesia dicen que no es correcto, estoy haciendo mal.
Mm.
Como que a cada rato era la culpabilidad en mí.
Sí.
Antes de conocer a Cristo, pues, como lo dije, a veces creemos conocer a Dios porque asistimos a una iglesia cristiana, pero no es así.
Claro.
Yo creo que como todos vivimos en, o yo vivía en un mundo de pecado, me alejé de los principios de Dios, me enfoqué tanto como más en el trabajo que ya como en asistir a la iglesia, como no sé, me llamaba la atención otras cosas como a lo mejor ir con mis amigas, pasar un rato juntas. Mis amigas eran de ambiente, de tomar.
Claro.
Obviamente sabían que Mireya pues no nada más a la de tres y ya no más.
Sí.
Pero aún así contribuía yo a eso, ¿no?
Claro, estaba ahí.
Estaba yo ahí. Y poco a poco pues eso fue haciéndome pues alejarme de Dios. Yo creo que he pasado a lo largo de este tiempo de mi vida, he pasado varias cosas que me han impactado, pero una de ellas se puede decir que marcó mi vida.
Ajá.
Marcó mi vida y yo creo que el proceso que yo pasé sirvió para entender, ¿no? Y para acercarme a Cristo. Siento yo que pues para Dios, como que no quiso que yo me perdiera, me rescató del pecado, yo lo veo así.
Ajá.
Porque si Él no lo hubiera hecho, no hubiese yo pasado el proceso. Yo padezco de trastorno de ansiedad depresiva mayor. Actualmente pues estoy medicada, tomo antidepresivos.
Ajá.
Pero hubo un exactamente como hace 4 años.
Ajá.
Hago una pausa. Antes de esto, pues sí quisiera que a lo mejor mi testimonio no es tan impactante como otros, ¿verdad? Pero espero que a las personas que lo escuchen y sin dudarlo, yo sé que alguien pasó o está pasando por lo que yo pasé.
Exacto.
Entonces quisiera que con este testimonio pudiese servir para bendición de otras vidas, ¿no?
Así es.
Entonces, hace aproximadamente como 4 años, hace 4 años, yo vivía en mi rutina de pecado, de con las amigas, y que una cerveza, dos cervezas, enfocada en el trabajo, y del trabajo a mi casa, y de mi casa al trabajo, y, y esa era mi rutina. Era yo muy apartada de mi familia. Cualquier cosita que hicieran, pues como que me sentía, me molestaba. Dice mi mamá, eres muy berrinchuda, me decía. Pero de alguna manera me sentía sola. Es que yo me sentía sola. Yo soy madre soltera, bueno, era madre soltera. Tengo dos hijos, uno de 25 y uno de 20. Prácticamente a los 7 años el mayor y año y medio el chico, se quedaron, digamos que me separé de mi primer pareja. Entonces yo tuve que cargar con esa responsabilidad. Entonces era como que sí, el sentirme a veces como un vacío sola. Y hace 4 años aproximadamente, no me di cuenta en qué momento pasó, pero una madrugada inicié con un, ahora ya sé que es un ataque de ansiedad, el como que el corazón sentía que se me chispaba. Una madrugada, yo dormía con mi mamá. Yo me desperté y al momento desperté a mi mamá y le dije, me siento mal, llévame al hospital porque siento que me muero. O sea, siento que en ese instante, no lo puedo explicar, pero era algo que yo le decía, llévame al hospital porque no puedo. Y me decía, calma, hija. Le decía, yo siento en mi corazón, siento que se me va a chispar. Y mi mamá me sentía y me sobaba y me decía, cálmate, hija, cálmate. Se me fue pasando, pero después de que pasan esos episodios, empiezo con mucho temblor, la boca seca, quedo como muy debilitada. Y después me da otro episodio, pero más leve. Entonces, eso pasaba en las madrugadas. Le estoy hablando que alrededor de las 3 de la mañana. Para el otro día, pues tenía que pararme, ir a trabajar. Y me dice mi mamá, pues sí, tienes que ir a ver al doctor, ¿qué es lo que está pasando? Yo me imaginaba, pues, estoy mala del corazón.
Sí, más ansiedad todavía.
Sí, y efectivamente, al día siguiente fui al doctor. El doctor me diagnosticó, de hecho fue un doctor general. Y me dijo, usted padece de un trastorno de ansiedad depresiva mayor. Cuando él me decía, yo me puse a llorar. Y me dice, es que es eso, usted llora por nada y sin nada. Y yo decía, es que ¿en qué momento? Y me recetó unas pastillas que son unos antidepresivos. Pero al día siguiente, para no hacerla tan larga, las volví a consumir las pastillas. Y en el trabajo, yo era supervisora de farmacias y trabajaba en las clínicas de gobierno en el estado de Puebla. Y ese día estaba supervisando una unidad. Cuando yo, un compañero de trabajo me dijo, oye, mire, estás muy pálida, ¿te sientes bien? Le dije, pues no, ando sin ganas, sin ánimo. Me dice, ¿quieres que te chequen la presión en urgencias? Le dije, bueno. Entonces me lleva a urgencias. Y cuando él me lleva a urgencias, me empiezan a checar la presión, pero en ese instante a mí me empieza a dar nuevamente el ataque de ansiedad, pero así, fuerte, fuerte. Y en ese momento, como no estaba mi mamá, o sea, un familiar alrededor mío, me sentí con mucho miedo. Y la presión se me empezó a elevar, yo creo que estaba a 170, 180.
Ya niveles peligrosos.
Sí, entonces en ese instante, como estaba en urgencias, se acerca el médico, se acercan todos, me acuestan, me meten el oxígeno y caigo en pánico. Caigo en pánico y Y yo decía, no, saca, al compañero que estaba a un lado mío, le decía, sácame de acá, sácame de acá porque ya no quiero estar. Yo en ese momento, lo primero que se me vino a la mente fueron mis hijos y mi mamá. Y yo me preguntaba, y en ese momento le decía a Dios, ¿qué me está pasando? Esto no es normal. O sea, uno piensa que es inmune y nunca va a pasar por ciertas situaciones. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? El cuerpo todo lo sentía, era como sentirse en ese momento como si fuera a morir. Yo lo expreso de esa manera porque es lo que
se yo sentía. Sentí que se iba.
Sí. Y me empezaron a poner los aparatos ahí en urgencias, y yo creo que eso fue lo que me hizo caer en como un pánico. Y en ese momento se me pasó un poquito, pero la presión estaba, estaba altísima. Y escuchaba que la doctora decía, no, pues hay que llevarla a una clínica mental. Y yo decía, ¿qué? Claro. O sea, ¿por qué me van a llevar a una clínica mental?
¿Qué me pasa?
Y en ese momento agarré y me quité todos los aparatos que yo tenía, me chispé de la cama y me salí con el compañero. Pero yo seguía teniendo ese esa sensación de como de morir. En ese momento yo le digo a mi compañero, háblale a mi hermana. Mi hermana es enfermera. Y ella sí vive exactamente en la capital, en Puebla. Digo, háblale a mi hermana y dile que venga por mí. Yo ya no quiero estar acá. Y en ese momento le habla a mi hermana, estaba una lluvia que tremenda. Ese día no lo puedo borrar de mi mente. Y mi hermana, pues en el momento que le avisaron, ella estaba guisando. Mi hermana es muy miedosa para manejar así cuando está lloviendo. Dice, yo no me importó. O sea, yo en ese momento agarré y lo que hice fue, fue alcanzarte. Y cuando ella llegó, me vio, la abracé y le dije, sácame de acá, sácame de acá, porque yo creo que fue tan fuerte el shock que tuve, o no sé cómo lo puedo descifrar que fue, que yo ya no quería estar ahí. Y dice, sí, vámonos, vámonos ya, tranquila, tranquila, me decía. Entonces, pues yo creo que ella ya había hablado con mi mamá y, y mis hermanos. Y ya estaban en la casa, en el pueblo, esperándome. Ella me llevó a la casa. Y cuando llegué, estaban ya mi mamá, mis hermanos y mi hijo. El mayor estaba en una ciudad que se llama Tehuacán, de ahí de Puebla. Estaba estudiando en la universidad. Y mi hijo, el más chico, pues sí estaba en casa con nosotros. Y ya llegué toda debilitada, toda, no era yo, vaya. Entonces, pues mi mamá me abrazó, mi hijo me abrazó fuerte y empezó a llorar y me decía, ¿qué tienes? Pero en esos momentos como que mi hermana siempre decía, siempre tenías la vista en el limbo, dice. O sea, como que tú veías y tu vista era perdida, dice. Y él me abrazaba, pero yo sentía, yo me enfocaba más en lo que yo sentía, como que mi alrededor no, era como, no veía nada. Y ya, a partir de ese día, duré, sin mentirles, como 20 días así, con esa sensación de miedo, de que en cualquier momento iba a morir de un paro cardíaco. Y en ese momento mi familia, mis hermanas, mi hermana enfermera, otra hermana que estaba en Tehuacán, pues estuvieron conmigo, dormían conmigo. De hecho, de esos 20 días que fue fuerte el impacto, o sea, de que yo a cada rato era la los ataques de ansiedad y el corazón y todo, ellos estuvieron ahí conmigo, no me dejaron sola, porque yo ya no podía dormir, o sea, eran, ya eran como 4 días que yo no pegaba, o sea, no dormía para nada.
Sí, wow.
Y pues ellos se preguntaban qué es lo que tiene, qué uh-huh. le pasa. Era algo quizás a lo mejor nuevo que no, uh-huh. no entendían tampoco.
Uh-huh.
Obviamente yo tuve que pedir permiso en el trabajo
uh-huh.
para por la situación en la que estaba.
Uh-huh.
Y sí, afortunadamente sí me dieron el permiso,
uh-huh.
un permiso de 2 días nada más.
Sí.
Pero mi hermana era la que no soltaba.
Uh-huh.
yo iba al baño uh-huh. y tenía que ir mi hermana conmigo.
Wow.
Me paraba, bueno, aparte de que no dormía nada, sí. no pegaba el ojo en toda la noche.
Uh-huh.
Era como las 3 de la mañana donde yo me paraba con mis ataques tan fuertes de ansiedad
uh-huh.
que salíamos al patio y mi hermana tenía que agarrarme porque yo ya no podía sostenerme.
Uh-huh.
Y en ese momento yo decía, ya no puedo, o sea, uh-huh. ya siento que la vida se me está yendo.
Uh-huh.
Pero en ningún momento pensé en Dios.
Wow.
No, en ningún momento, o sea, sí le decía yo, Dios, esto, pero como que yo sentía que hasta la fe había perdido.
Uh-huh.
O sea, no había fe ya en mí, no, solo me preguntaba qué era lo que me estaba pasando.
Uh-huh.
Pero ya no existía la fe en mí.
Uh-huh.
Yo le pedí a Dios, pero yo sentía que no le pedía con fe. Yo sentía que Él ya no me escuchaba.
Uh-huh.
Y, o sea, fueron momentos difíciles. Sí. Mi hijo se iba a graduar de la universidad.
Uh-huh.
De ahí ya tenía yo que ir a trabajar. Así como uh-huh. yo me sintiera, tenía que ir a trabajar.
Uh-huh.
Pero, pues... Mi hermana me llevaba al trabajo, me iba a traer. Uh-huh. Y prácticamente en el trabajo llegaba y me sentaba.
Uh-huh.
O sea, no me daban, no hacía yo nada, vivía yo con el miedo de que, ¿qué me iba a pasar?
Uh-huh.
Era como ese miedo.
Sí.
Me llevaron con un psiquiatra,
uh-huh.
me llevaron con un neurólogo,
uh-huh.
pero nadie nada. Pudo hacer nada.
Uh-huh. ¿No uh-huh. encontraban lo que era?
Pues sí, decían que lo que tenía eran ataques de ansiedad, uh-huh. depresivos, pero eran mayores,
uh-huh.
mayores, y me medicaron. Uh-huh. Eran muchas medicinas que yo tomaba yo en un momento, uh-huh. y aparte de que me sentía yo mal por los ataques de ansiedad, me sentía yo como dopada, uh-huh. como claro. dormida todo sí. el día uh-huh. por los medicamentos. Me tuvieron que dar medicamentos para poder dormir.
Uh-huh.
Porque no dormía.
Uh-huh.
Era impresionante, pero no dormía.
Wow.
Bajé de peso como unos 10 kilos.
Uh-huh.
Pero yo realmente no entendía. Yo, pues yo creo que la pregunta que todos se hacen, ¿por qué a mí?
Mm.
Uh-huh. Sí. Y pues, a partir de eso, pues seguí. Bueno, ya después... Obviamente continué con otro psiquiatra,
uh-huh.
que es el único que me mantuvo con un solo medicamento.
Uh-huh.
Y pues era ya constante. Ya los episodios eran menos, pero seguían. Uh-huh. O sea, a veces eran fuertes, a veces eran más severos.
Uh-huh.
Mi mamá era la que... A mí me preocupaba mi mamá también porque era la que estaba conmigo claro. Y yo la levantaba a las 3 de la mañana uh-huh. y ella pues trataba de calmarme, de decirme pues que me tranquilizara.
Uh-huh.
Realmente toda mi familia fue un apoyo en ese momento. Uh-huh. No puedo decir que nadie hizo nada por mí porque
uh-huh.
mi hermana decía, es que yo quisiera quitarme un poco de mi paz para dártela.
Wow.
Yo no sé a qué grado me veía que decía, te veo y no sé, o sea, quisiera darte algo de paz que yo tengo.
Sí.
Prácticamente la paz la había perdido. Mm. La paz, la fe, todo.
¿Cómo Jesús la encontró a usted entonces en medio de esto?
Pues es increíble, pero creo que utilizó a mi esposo, el que ahora es mi esposo, uh-huh. o por medio de mi esposo.
Ajá. Uh-huh.
Porque mi esposo vivía, él radica aquí uh-huh. desde ya hace más de 20 años aquí en Denver.
Uh-huh.
Y pues ya precisamente en ese proceso, uh-huh. él me contactó.
Uh-huh.
me empezó a escribir y hola, ¿cómo estás? Y ya empezando a platicar, yo le cuento mi historia y él hace que mi historia llegue a la hermana Elcita. Y me dice, voy a pedir a la hermana Elcita que hable contigo para que pueda orar por ti y darte un poco de paz. Él me hablaba de la Biblia, él me hablaba de, pues, de que, qué pasa si nos morimos. O sea, porque yo decía, es que yo tengo miedo de morir. Y entonces me hablaba de cosas de Dios, o sea, él como que me hablaba de manera que yo me animara. Y es impresionante porque Dios, pues, yo siento que cambió mi vida a través de él. En un día de pánico como el que tengo o el que tenía, platicando con mi hermano, me da el pánico y más tarde me manda un mensaje mi esposo. Y cuando yo recibo ese mensaje, sentí una paz. O sea, yo sentí esa paz como realmente como si no hubiese sido mi esposo, sino que Dios me habló por medio de mi esposo.
¿Y qué le estaba diciendo?
Precisamente en ese momento que yo tenía el pánico, como a la media hora me escribe y me dice, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te has sentido? Y ya platicando así, empiezo a sentir una paz inmensa. Y ese día decido, ese día precisamente decido seguir a Cristo con todo mi corazón.
Explíquenos un poquito cómo fue ese cambio en su corazón, de realmente de decir que quizás ya no tenía fe, o Dios, ¿por qué me está pasando eso? Hasta ese punto de entregar su vida al Señor. ¿Qué cambió en su corazón, su pensar?
En ese momento fue tanta como que la paz que sentí, que yo dije, ahora entiendo lo que yo no. Es como si el Espíritu Santo me hubiese abandonado, pero fue por mi mismo pecado. O sea, fue por haberme apartado de Dios. Entonces, en ese momento fue tanta la paz que sentí, que yo dije, yo estoy decidida a cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar, y estoy decidida a seguir a Cristo. Porque Él es el que me va a dar lo que yo estoy buscando, la paz.
Podríamos decir que se encontró desesperado por su pecado. O sea, lo que le había llevado el pecado era realmente a separarse de Dios. Y en un momento de necesidad, no estaba el Señor ahí, quizás, porque usted lo había borrado. O lo había, no borrado, no podemos borrar al Señor, pero me entiende lo que digo, ¿no? Como que se había alejado, como dijo usted, tanto del Señor. Pero cuando el Señor la buscó, usted trayendo esa paz, ahí se dio cuenta que estaba mal y se arrepintió.
Así es, fue en ese momento en el que yo me arrepentí, y de hecho mi familia no estaba yo a solas en la recámara cuando entró el mensaje de mi esposo, cuando fue que yo sentí esa paz y decidí cambiar. Decidí cambiar mi manera de vivir y seguir a Cristo más que nada. Pero verdaderamente con arrepentimiento. Porque a veces decimos que sí, pero no lo hacemos. Entonces no es un verdadero arrepentimiento.
Sí. Decimos que sí porque es lo correcto de decir en la iglesia, ¿no? Sí, yo sigo a Cristo. Sí, yo hice la oración. Sí, yo me he arrepentido de mis pecados, pero de corazón no. Entonces, cuando llegamos a ese punto que el Señor obra en nuestros corazones y sí le entregamos nuestra vida verdaderamente al Señor, sí creemos solamente en Él para salvarnos, que Él nos hace nuevas criaturas.
Así es.
¿Sí? Y usted puede ver evidencia de eso en su vida.
Sí.
Que el Señor la está transformando,
¿verdad? Así es.
Y siente que en su iglesia Pentecostés, que había conocido algo del Evangelio, algo de la Biblia.
Realmente no, pero porque yo no quise así.
¿Quizás lo escuchaba y lo ignoraba?
Lo escuchaba en las prédicas. Y es como que al momento lo escuchas y dices, oh, sí, estoy mal. Pero después sales de ahí y se te olvida todo lo que escuchaste. O no lo pones en práctica.
No le importa.
Sí.
No hay un verdadero arrepentimiento.
Exactamente.
Como hablamos, ¿no? Uh-huh. El verdadero arrepentimiento no es que está sin falla, porque no somos perfectos hasta que vuelva el Señor Jesús, pero es realmente cambiar. Es decir, ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para Cristo. Ya no quiero vivir de mi manera, con yo teniendo el control de mi vida. ¿Y a qué llevo eso? A las dificultades, aún físicas y psicológicas. Pero al entregar nuestra vida al Señor, es decir, dejo ese estilo de vida atrás y elijo a Jesús, elijo creerle a Él y a servirle, por su gracia, obviamente, en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que entiendo, ¿no? Que,
sí.
Que está pasando usted.
Sí, así es.
En su vida. ¡Wow! Qué hermoso ver, Mireya, la obra de Dios en cada persona que es única. Usted dijo al principio que le parecía quizás muy común o no especial su historia, pero no es así. Porque yo creo que Dios... como que pinta una pintura bella en cada persona que es única. De la misma manera que nosotros somos diferentes en nuestro físico, nuestro pensar, o sea, no hay nadie igual que nosotros. Y la historia que Dios nos da es única también. Entonces, en su gracia y en su amor, Él sabe cómo alcanzarnos. Él sabe lo que necesitamos para venir a Él de todo corazón. Sea que hayamos crecido en la iglesia o que estamos completamente en otra cosa, pero cuando Él quiere a alguien, lo busca y lo encuentra, ¿sí? Y es hermoso ver eso. Bueno, vamos a continuar con esta historia de vida aquí después de esta breve pausa. Quédese con nosotros.
En amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM y a todo el mundo vía el internet en radiolared.net.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Otra vez en Historias de Vida con Mireya Rojas y estábamos hablando cómo Dios usó una situación dolorosa, difícil, pero pudo entrar en esa situación y revelar quién Él era. Y antes, Mireya, usted estaba en la iglesia, conocía algo de Dios, pero lo rechazaba realmente y estaba lejos de Él y en su pecado, en su mundo. Sin embargo, cuando tuvo esta experiencia, se sentía tan lejos de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Y yo soy tan lejos de Él, como dijo usted, ya casi no tengo fe o no tengo fe. Sin embargo, la maravilla aquí es que Dios la buscó a usted y vino, se puso en medio de su historia sin que usted estuviera bien con Él. Usted no era una gran cristiana, vamos a decir, o ni buscándole verdaderamente. Pero Él la buscó a usted y le trajo paz y se reveló a sí mismo en ese sentido, mostrándole que Él era la solución a toda su vida. Y así Él vino a usted. Y eso es increíble. Hablamos durante el break que Él nos busca. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso!
Sí, claro. Como lo decía, pues, como usted lo comentaba, creo que fue Él el que me buscó a mí por medio de ese proceso doloroso. Yo creo que todos somos especiales para Dios, pero sí. En ese momento yo me creí la persona más especial del mundo porque Dios me rescató de esa manera, porque dijo, para Él yo creo que soy una hija especial, porque dijo, mi hija no se puede perder así, sí. La tengo que rescatar y usó ese proceso para que yo regresara a Él, porque yo creía que estaba bien delante de Él, pero realmente no fue así. Le fallé muchas veces, constantemente, y le pedía perdón, pero yo sentía que nunca encontraba respuesta. Pero qué increíble, qué maravilloso que Él fue el que me buscó a mí así, me hizo reaccionar de esa manera. Sí. En decirme, estás mal, tienes que volver a mí.
Sí. Y qué hermoso eso, qué forma de mostrar el Evangelio, que no somos nosotros que venimos a Dios, pero Él que vino a nosotros. Y Él se encarnó, se hizo humano, murió por nosotros, y el Espíritu Santo nos está inquietando a venir a Él. Uno en estas palabras, ¿no? Que uno dice, yo necesito eso quizás, está escuchando, dice, yo necesito que Dios venga a mí. Ore, pídale. El Señor quiere venir a la vida de cualquiera persona que nos está escuchando. Si usted realmente se arrepintió de sus pecados, si usted realmente necesita a Dios, clame a Él y Él le va a responder.
Sí, claro.
Sí. Bueno, ¿y cómo continúa su transformación, Mireia? ¿Cómo el Señor viene a su vida y empieza a cambiar todo, me imagino? Es como que por primera vez uno dice, sí, ahora sí quiero seguir a Cristo.
Sí, sí, absolutamente empieza a cambiar todo porque yo siento que cambió mi carácter. Ajá. Ya no soy tan berrinchuda, ya no me aíslo tanto porque solía aislarme. Sí soy todavía tímida, me cuesta hablar, me cuesta socializar un poco con la gente, pero no porque no quiera. Sino porque así he sido desde chiquita. Entonces, siento que en ese aspecto de mi vida he cambiado en mi carácter. Veo ya las cosas un poco más diferentes. Después de eso, de que yo decidí cambiar y entregarle mi vida a Cristo, las cosas dieron un giro. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios me puso un hombre maravilloso, que es ahora mi esposo. Me dio la oportunidad de estar con él en estos momentos. Cambió mi vida. Yo no pensé que fuera a venir a otro país. Ajá. O sea, algún día sí yo decía, me voy a ir a Estados Unidos. Pero no me imaginaba de qué manera iba a venir a Estados Unidos. Entonces, me dio la oportunidad de venir a otro país, de darme un compañero de vida con el que he decidido estar por el resto de mi vida, porque yo sé que Dios obró ahí en gran manera. Entonces, sí, mi vida cambió bastante. Ya no es la vida ni que llevaba yo antes en el pecado.
Sí.
Y Dios me ha dado, a partir de eso, me ha dado muchas cosas, muchas, muchas.
Qué hermoso. ¿Qué pensaba de Dios? ¿Cómo veía a Dios? y ahora? O sea, cuéntenos un poquito el antes y el después, cuando quizás iba a la iglesia, pero realmente no lo conocía a Dios y lo miraba de una manera, y ahora lo ve diferente. ¿Cómo fue eso?
Yo antes lo veía y yo decía que, o bueno, yo pensaba que Él me protegía y que a mí nunca me iba a pasar nada, porque Él era bueno, pero no entendía que, o sea, no nada más era de Dios, sino que también de uno mismo seguirle con esa fe. Y ahora, bueno, también a partir de que estoy aquí en la iglesia La Red, he entendido mucho la palabra, la he comprendido, cómo es que, pues cómo es que funciona, ¿no? Cómo realmente es Dios.
Sí.
Y eso me ha enseñado a abrirme un poquito más, a entender y a ver lo que realmente, o sea, que Dios es amor. O sea, Dios es tan misericordioso que no lo entendemos cuando vivimos en el pecado.
Usted se bautizó hace poco. Cuéntenos ese proceso, porque se había bautizado antes, pero esta vez lo quiso hacer de verdad o diferente. Cuéntenos un poquito sobre eso.
Oh, bueno, a partir del bautizo, yo me bauticé en la iglesia donde yo me congregaba en Puebla. Pero como yo se lo externé al pastor, yo me bauticé, pero fue como por llevarme por mis emociones, porque realmente no tenía yo un arrepentimiento sincero. ¿Por qué? Porque yo me bautizo y creí tener el arrepentimiento, pero no, seguí en el pecado, en el pecado. Entonces dice el pastor que somos como un huevito que lo pasa en el agua y no cuenta. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque no tenías ese arrepentimiento sincero. ¿Por qué? Porque volvía a lo mismo. O sea, mi vida era de pecado. Realmente no me acerqué a Dios, no entregué mi vida a Cristo como ahora. Ahora es porque es un sincero arrepentimiento. Porque realmente estoy decidida a seguir a Cristo por el resto de mi vida.
Bien. Bien, y María, usted ha puesto su fe en Cristo para su salvación y para todo lo demás.
Así es. Yo creo que Dios, así como ha hecho tantas cosas en mi vida, todavía las va a seguir haciendo. Todavía falta.
¿Y qué significa el bautismo para usted? Si le puedo poner sus propias palabras.
Pues ya he entendido que el bautismo no nos da la salvación, ¿verdad? Pero el bautizo es como el significado verdadero del arrepentimiento de nuestros pecados, que es sincero. Esta vez sí es sincero.
Morimos a nosotros mismos.
Exactamente. Ahora sí moría mi yo de antes.
Sí. Y resucitamos a una nueva vida en Cristo.
Así es.
De la misma manera que Cristo murió y resucitó, nosotros nos identificamos con Él.
Así es.
Sí, estamos en Cristo.
Sí.
Qué maravilla que es eso. ¿Qué más nos quiere contar de lo que ha hecho el Señor en su vida? ¿Hay otros cambios que quiere hablar o cualquier otra cosa?
No, pues si yo pudiera contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pues yo creo que no solo en mi vida, bueno, sí en mi vida, pero ha sido tan misericordioso con mi familia, con mis hijos. El ser una madre soltera y sacarlos adelante, sí es a veces difícil, a veces es duro, pero pues yo creo que si Dios no hubiese estado ahí, y yo se lo digo a mis hijos, yo creo que nunca hemos estado solos porque Dios nos ha estado ahí en cada momento, en cada dificultad, tanto con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia. De hecho, tengo un hermano que igual padeció, él solo padeció depresión, pero Dios ha estado ahí. O sea, lo hemos visto que Dios ha estado obrando en la familia y que lo va a seguir haciendo.
Como cristianos no significa que nunca nada malo nos pasa. Pero cuando pasa, como con cualquier otra persona, tenemos la protección especial del Señor, la ayuda especial del Señor, y también la promesa que lo usa para nuestro bien. Entonces, eso es increíble, poder ver la mano de Dios, a veces protegiéndonos, que no nos pase algo, a veces dejándonos pasar por pruebas, pero usándolo. Y salimos mejor fuera de eso, como usted.
Sí, es que a veces nos... Bueno, yo era de las personas que decía, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Y cuando llegó el momento de que Dios me hizo regresar por medio de esa prueba tan fuerte, yo decía, y ahí nos preguntamos, y yo, ¿por qué?
Claro, sí.
Nos cuestionamos cuando sabemos o no lo entendemos en el momento, ¿por qué me está pasando a mí? Pero todo tiene un propósito.
Sí, así es. Y Dios está en control.
Así
es. Y Dios es bueno. Así que podemos confiar en Él para todas estas cosas. Mireya, si usted pudiera hablarle a alguien que es ahora como usted era antes, ¿qué le diría?
Pues que no sea parte de Dios. Porque es la base fundamental de nuestras vidas. Sin duda, sin Él no somos nada. Si nosotros nos apartamos de Dios, se van a... o nos sentimos vacíos, como yo me sentía vacía, ya no tienes paz. Entonces, Dios lo es todo, es el que nos da la paz, la fortaleza, y pues... sin Dios no somos nada, absolutamente nada.
Sí, lo necesitamos.
Sí.
Más de lo que...
día a día.
Sí, más de lo que nos imaginamos y a veces más de lo que queremos confesar. ¿No? A veces uno piensa que está bien o puede seguir su vida en pecado o haciendo lo que quiere, teniendo control de su vida, y después nos encontramos que no es así.
Sí, porque es cierto que tarde que temprano llega cuando... vivimos en ese mundo de pecado y llegan, como dice, a zangolotearte fuertemente, sí, y no sabes en qué momento va a ser, porque yo decía, ¿en qué momento pasó?
Sí.
No sabes ni cuándo te va a suceder, ni cómo Dios te va a utilizar, ni qué proceso te va a poner para que tú entiendas o regreses a Dios.
Sí, ya. Pero sabemos que el Señor está ahí, en medio de eso.
Sí, porque pues varios pasan por diferentes pruebas, pero algunos, yo decía al inicio, creo que mi testimonio no se compara con algunos, pero si a alguien le puede servir esto, créanme que es verdad. Cuando uno se aparta de Dios, es feo, la verdad es. Sí. Es feo.
Sí, y a veces ese proceso al regresar es feo, como dice usted, ¿no? A veces el Señor en su misericordia nos tiene que sacudir bien fuerte, pero es ahí que nos damos cuenta, ¿qué estoy haciendo? Reaccionamos y volvemos al Señor.
Sí.
Sí, y esa vez de verdad.
Sí.
Entonces, ¿quién es Jesucristo para usted ahora, Mireya?
No, pues Jesucristo para mí ahorita es mi sustento, es mi paz. Yo le digo, no tendría cómo agradecerte todo lo que has hecho en mi vida, porque pues he pasado por situaciones difíciles, pero como esta es la que marcó mi vida, esta es la que me hizo regresar a Jesús, y yo a Él estoy muy agradecida y no tendría yo palabras de cómo expresarlo. Él es mi todo.
Sí. ¿Cómo compara lo que tiene con Jesús ahora con lo que tenía en el pecado antes?
Muy diferente. Sí. No, antes no. Es como decirse, no se siente uno feliz, no se siente uno en paz. Vive uno por vivir. Y ahora cada momento, pues, como que lo disfrutas porque sabes que Jesús está contigo y confías en Jesús, que hay pruebas todavía, hay situaciones, pero que sabes que Dios Dios va a responder en su momento.
Sí, es día y noche. Estar con el Señor y no se compara. Uno piensa, si yo hago lo que yo quiero, voy a ser feliz. Tomar, estar con las amigas o cualquiera sea su diversión, su pecado. Pero cuando realmente conocemos a Jesús, damos la vida por Él, porque nos damos cuenta que nada compara con su paz, nada compara con su gozo. Y es mejor dar nuestra vida a Jesús, darle control a Jesús y no tener esa seguridad quizás que estamos buscando en otras cosas, o tener los deseos que queremos, o el dinero, o el poder, o lo que sea, el placer. Pero tenemos a Jesús y eso vale más que todo.
Sí, claro. ¿No? Pues es que a veces nosotros tenemos o quisiéramos tener el control de nosotros mismos y no entendemos que el control lo tiene Dios en nosotros. O sea, es a su manera, no es a nuestra manera.
Y es mejor a la manera de Dios.
Sí, es mejor a la manera de Dios porque sus planes son perfectos, como lo dice.
Sí. ¿Cómo puede nuestro amigo o amiga oyente aceptar a Jesucristo?
Por medio de la palabra. Ajá. Es muy bueno también este tipo de medios como la radio, acercarse a una iglesia de sana doctrina donde realmente les expliquen o que tengan claro la palabra, que no vivan en la confusión, porque eso también nos hace caer en el pecado.
Cuando uno no está seguro de la verdad,
así es.
Entonces piensa que está bien, pero en realidad no está bien.
Y siempre vives con ese remordimiento, ¿no? Porque te crean cosas que, como yo lo decía, como la vestimenta, ¿no? Pues que no te vistas así porque te vas a ir al infierno, ¿no?
Claro. Y uno dice, bueno, pues ¿dónde está eso en la Biblia? Esa exacta regla de cómo decir.
Sí, entonces dices, no, pues cada rato te sientes con ese remordimiento porque dices...
Estoy mal.
Entonces realmente que si lo busquen, sobre todo que lo busquen de corazón.
Sí.
Con ese arrepentimiento y que realmente... pues Dios lo es todo para cualquiera de nosotros.
Sí. Si uno es honesto y sincero, aunque empiece mal, aunque quizás no está en la doctrina sana, o sea, vamos a decir bíblica directamente, el Señor nos va dirigiendo hacia la verdad. Y nos va mostrando en su palabra, nos va acercando a personas que nos puedan ayudar para saber lo que realmente se necesita, cómo arrepentirse, cómo poner nuestra fe en el Señor, quién es el Señor Jesucristo, qué hizo por nosotros, ¿cómo, qué es la palabra de Dios? O sea, ¿cómo puedo entender este pasaje quizás difícil? ¿Qué significa en el contexto? ¿Qué significa para mi vida? ¿Qué significa para mis relaciones? Para todo. Entonces, si uno es honesto, el Señor sí nos va a dirigir. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y Él nos va a mostrar al Señor Jesús. Y Él lo hizo con usted.
Sí, sí, realmente puedo testificar que Dios me rescató del pecado. Realmente créanlo que así es.
Gloria a Dios. Y espero que eso dé esperanza a nuestra audiencia al decir, yo también me encuentro ahí, sea una situación similar o muy diferente, pero me encuentro vacío, me encuentro quizás en desesperación o quizás en no saber qué hacer o no llegar a un punto que no tengo fe, estoy dudando. Y el Señor nos puede rescatar.
Así es, porque por eso es que también existen también los suicidios. Porque no hay...
no ven esperanza.
No hay... yo llegué así un puntito de preguntarme, no quiero llegar a ese punto de...
Sí.
Es que sientes que ya no hay nada que te consuele.
Sí.
Pero pues créanme que Dios... si ustedes se lo piden de corazón, incluso, como yo les decía, yo sentía que ya no tenía fe, pero Dios buscó los medios, las personas para volver a regresarme, ¿no? Entonces, no duden que Dios está en cada momento de su vida, de sus procesos, de dificultades.
Amén. Entonces... el Señor también la sacó de ese trauma que estaba pasando físico, ¿no? Y mental. usó su paz, pero salió realmente, o está saliendo de esa situación.
Sí, sí, lo puedo ver que sí estoy. Ajá. Estoy saliendo.
Está con paz.
Estoy, ahora me siento, de verdad que me siento diferente. El sentir esa paz.
Cambia todo.
Cambia todo, de verdad.
Amén. Gracias a Dios. ¿Y qué está haciendo el Señor ahora en su vida, hermana?
Pues mire, yo creo que el Señor está haciendo grandes cosas en mi vida. Ahorita ya me trajo aquí a testificarle a las personas que espero que les pueda ayudar, porque sí creo que hay muchas personas pasando por lo que yo pasé, sí. y Dios, pues, ¿cómo lo puedo decir? Dios me tiene acá, uh-huh. hablando con ustedes, uh-huh. y diciéndolo, y pues yo creo que todo es porque Él me guía.
Sí.
Uh-huh. Y porque pues también me puso en esta iglesia.
Sí. Y hay un crecimiento que el Señor va haciendo en nuestras vidas,
sí,
¿verdad?
Sí, un crecimiento espiritual, así es.
Sí, uh-huh. Es como cuando alguien conoce a una persona por primera vez, vamos a decir un amigo, lo conoce muy poquito en ese momento. Uh-huh. Entonces uno va creciendo en esa relación, en conocerles más. Y a veces parece que aún con los seres humanos siempre hay algo para descubrir de otras personas, ¿no? Pero ¿cuánto más con nuestro Dios que es eterno?
Así es.
Y su palabra que como que cada vez que la leemos vemos más aplicaciones y el Señor nos ayuda a entenderla más. Así que eso es hermoso.
Claro que sí.
Y es emocionante también saber que hay mucho más para conocer de nuestro gran Dios.
Sí, sí, sí. No terminamos de conocernos y de maravillarnos de todo lo que Él hace y puede seguir haciendo, porque Él lo va a seguir haciendo y con cualquiera que lo busque, y yo creo con quien no lo busque, Dios está ahí. Dios muestra su misericordia para con nosotros.
Sí, qué hermosa. Me ayuda a recordar esa parábola de Jesús, de la oveja perdida. No estaba parte del redil, y de repente se va por otro lado, y es el Señor que la va a buscar. Una ovejita, yo no conozco mucho de ovejas, pero me cuentan, que son los animales más, quizás, como débiles, podríamos decir, en el sentido que no se pueden defender, son fácilmente distraídos, y realmente necesitan un humano, un pastor ahí que los esté ayudando.
Que los guíe.
Que los guíe, claro. Y cuando se pierden, que los vaya a buscar. Y eso lo vemos tanto en nuestro Señor Jesús, que cuántas veces por un pecado, una distracción o lo que sea, nos encontramos en lugares donde decimos, ¿cómo me hallo aquí? ¿Qué pasó? ¿Y sí. cómo regreso a casa? No sé. Pero ahí está el Señor.
Sí, yo creo que si Dios no me hubiese rescatado, estoy segura que ya no estuviera yo en esta tierra. Y yo creo que como me rescató a mí,
sí.
puede rescatar a alguien más que lo necesite. Amén. Porque así es Dios. Sí, a mí me usó para este proceso y para dar este testimonio, para ayuda de otras personas quizás.
Sí, uh-huh. Bien. Y si esa persona nos está escuchando, ¿qué le diría usted? Igual como le dijo su esposo, igual como le dijo la hermana Elsa, ¿qué pedazo de esperanza, a pesar de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Pero ¿qué más le podemos decir para animarle?
Que busque de Dios, uh-huh. de verdad, que busque más de Dios y ahí, o sea, ahí va a encontrar todo, uh-huh. no hay más.
Sí, uh-huh. y eso a veces se mira con decir, Dios, ayúdame. Lo decimos con todo el corazón, o aún con los israelitas que cuando estaban en el desierto y estaban enfermos, y Dios usó a Moisés y dijo que ponga, era como una serpiente en una cruz que obviamente simbolizaba al Señor Jesús, y los que miraban a eso eran sanados. Miren a Jesús, mírenlo a Él, búsquenlo a Él, como dice usted, y dejen que Él traiga paz a sus vidas, traiga sanidad, salvación a sus vidas.
Así es, que obren sus vidas, que ellos permitan que Dios obre en sus vidas.
Sí, amén. ¿Alguna otra nota final en este último minuto para concluir, Mireia? ¿No?
No, pues, creo que no acabaríamos hoy.
Sí, es tan grande el Señor, Y hay tanto que podíamos contar. Obviamente una hora no es suficiente, pero hacemos lo mejor que podemos para animar a nuestra audiencia y darles testimonio de que sí es verdad, Dios es verdad. Así y Él puede rescatarnos, no importa el hoyo en que nos encontramos.
Así es. Sí, Dios les puede rescatar. Eso es garantizado.
Amén. Él es fiel a sus promesas. Y cuando Él dice que cuando clamamos a Él, Él nos va a responder. Así que aún si no tienen fe o si tienen la más mínima fe, clamen al Señor.
Así es, y les Dios les responderá.
Amén. Así es. Gracias, Mireia. Padre, te damos gracias por escucharnos. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos están escuchando ahorita. Gracias, Señor, por la historia de Mireia y lo que tú has hecho, las maravillas de esta hermosa historia, Señor, como tú eres el héroe de cada historia, que tú vienes y nos rescatas del hoyo donde estamos y pedimos que tú rescates hoy a esa persona que se siente deprimida, que está enferma, que necesita de ti, capaz que ni siente la fuerza para orar. Rogamos, Señor, que tú encuentres a esa persona y le des paz y lo transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros otra vez. Dios le bendiga.